Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos, buenas noches, saludo de la linterna en la cadena COPE, linterna que va a estar encendida hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Ya saben que a las 10:30, 9:30 en Canarias, la última hora de la linterna, en ese momento se enciende la linterna, es para la linterna de la iglesia. Enseguida analizamos, como siempre, en estos minutos del viernes, las claves de la semana con Jorge Bustos y Javier Fernández Arribas. Antes, las noticias de lo último que ha ocurrido, que es esa imputación del candidato conservador a la presidencia de Francia, Fillon, que podría estar más cerca y determinar la carrera electoral de Francia, uno de los momentos fundamentales de los próximos meses, sobre todo para el futuro de la Unión Europea, las elecciones francesas. La Fiscalía ha nombrado al juez que investigará la presunta contratación ficticia de su mujer e hijos, París Asunción Serena.
Tres magistrados van a investigar las sospechas que pesan sobre la familia de François Fillon de empleos ficticios. Mientras Fillon celebra un mitin en Maison Alfort, la Fiscalía Nacional Financiera ha anunciado que ha decidido abrir una información judicial por desvío de fondos públicos, abuso de bienes sociales, complicidad y encubrimiento de estos delitos, así como tráfico de influencia. La Fiscalía justifica la apertura de la investigación por la antigüedad de parte de los hechos que se investigan y por la exigencia de la aplicación de la ley sobre acción pública adoptada el pasado 16 de febrero. Según publicó el semanario Canard Enchaîné, la mujer de François Fillon habría recibido un total de 500.000 de euros de salarios por un trabajo inexistente.
Mientras tanto, en Estados Unidos, sin perder de vista lo que ocurre en Francia, Trump, el presidente, sigue con su persecución a los medios de comunicación. Hoy ha vetado la entrada a la rueda de prensa diaria en la Casa Blanca, a la CNN, al New York Times, a Los Angeles Times. Y antes, ante la conferencia anual de los conservadores, el presidente de Estados Unidos ha acusado a los medios de enemigos del pueblo. Washington, Juan Fierro.
El desencuentro entre el presidente Trump y los medios de comunicación estadounidenses aumentaba cuando la Casa Blanca impedía el acceso a la rueda de prensa informal prevista para hoy a medios como la CNN, el New York Times o Los Angeles Times, entre otros, e invitaba a medios ultraconservadores. Varios medios, como la agencia Associated Press o la revista Time, decidían boicotear la rueda de prensa. Poco antes de esta decisión, el propio presidente Trump volvía a cargar contra los medios en su intervención ante la conferencia política conservadora que se celebra en Washington.
A few days ago, I called the fake news the enemy of the people, and they are. They are the enemy of the people.
Hace unos días, afirmaba Trump, dice que los falsos medios de comunicación eran el enemigo del pueblo, y lo son. Trump insistía en que no deberían permitirse las fuentes anónimas. Este nuevo enfrentamiento llega tras las informaciones de la CNN y el New York Times sobre el intento de la Casa Blanca de obligar al FBI a desmentir informaciones de estos medios.
Por cierto, que el expresidente Obama de Estados Unidos ha hablado hoy con el presidente de Argentina, Macri, para comunicarle que el próximo año quiere viajar a Argentina. Macri atendió la llamada de Obama en España, donde continúa de viaje oficial. Hoy Rajoy le ha elogiado por las medidas puestas en marcha tras la herencia económica recibida del kirchnerismo. María Daván.
Mariano Rajoy elogiaba las reformas económicas de Mauricio Macri y comparaba la herencia que recibió el presidente argentino con la suya propia. El jefe del Ejecutivo apoyaba el acuerdo Unión Europea-Mercosur y más en un tiempo en el que algunos abogan por las barreras comerciales.
En un contexto donde vuelven a soplar vientos proteccionistas, tenemos que apostar decididamente por estrechar lazos y facilitar los intercambios comerciales como factores esenciales de generación de riqueza.
Macri insistía por su parte en que ya han sido superados los malos entendidos entre España y Argentina e invitaba a las empresas españolas a seguir invirtiendo en su país, volviendo a reiterar lo que lleva diciendo desde que aterrizó en nuestro país: habrá seguridad jurídica.
Precisamente, en clave jurídica, la Generalitat de Cataluña vincula un adelanto del referéndum de independencia a la posible inhabilitación de los cuatro exmiembros del gobierno, entre ellos el expresidente Mas, por el referéndum ilegal del 9 de noviembre de 2014. El nuevo referéndum podría celebrarse el 11 o el 18 de junio. Mientras tanto, desde el gobierno insisten que el diálogo está abierto, pero que debe ser discreto. Alberto Escalante.
El portavoz del gobierno ha insistido una y otra vez en la misma idea.
El diálogo no tiene fecha de caducidad.
No tiene fecha de caducidad, pero la oferta es para hablar de los temas que afectan a los catalanes, no de un referéndum ilegal. El diálogo con Cataluña siempre ha existido, según Méndez de Vigo, y es bueno que así sea, aunque a veces hay que mantenerlo alejado de los focos.
Que cuanto menos ruido haya y menos presión haya, mejor. Yo creo que también eso es bueno. Yo creo que el restablecimiento de la confianza es bueno que se hable y que se hable sin la presión mediática de tener que salir luego a contar exactamente qué ha pasado.
Según Méndez de Vigo, hay que seguir insistiendo porque están en fase de exploración.
Hay que ver cómo se recupera la confianza y la credibilidad. Muchas veces pues hay eso que se llama la exploración. Vamos a ver, vamos a tentar.
Dice el gobierno que la única operación abierta en Cataluña es la operación diálogo.
Y el gobierno ha aprobado la reforma de la estiba, la carga y la descarga en los puertos, como exigían ya desde la Unión Europea vía sentencia judicial, Álvaro Coutelén.
Con este real decreto, el sector de la estiba dejará de ser el único sin libertad de contratación al eliminar el registro donde las empresas no solo estaban obligadas a contratar, sino también a participar en su capital. Este texto deberá ser convalidado ahora por el Congreso en el plazo máximo de un mes para que Bruselas no nos multe con 134.000 euros diarios. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, reconoce contactos con el resto de partidos, pero no tiene asegurada su aprobación. De ahí este llamamiento.
Estoy convencido que ningún grupo quiere que se vayan acumulando los millones de euros como deuda. Se entendería de forma difícil que no se facilitara el cumplimiento de esa sentencia.
Una vez aprobado, dice de la Serna, patronal y sindicatos deberán seguir avanzando en la negociación colectiva, pero reconoce que la amenaza de huelga pone presión sobre la mesa. Paros que, de llevarse a cabo, advierte el ministro, tendrán serios daños colaterales para nuestra economía.
Que ante una situación de huelga y esas decisiones temporales de utilización de otros puertos puedan convertirse en situaciones definitivas.
Los sindicatos ya han expresado su rechazo unánime y enérgico a este real decreto que califican de autoritario y abusivo. Mantienen los 9 días de paros alternos que comenzarán el 6 de marzo.
Va terminando este viernes 24 de febrero, un día en el que además, ¿qué ha pasado, Marta Ruiz?
Colmenarejo.
La linterna.
El fiscal del caso Nóos pedirá al Supremo que aumente las penas de cárcel para Urdangarín y su ex socio Diego Torres por malversación y fraude en documento público. Y otro fiscal, en este caso el de las tarjetas Black de Caja Madrid, no ve riesgo de fuga de Miguel Blesa ni de Rodrigo Rato. Todo apunta, por tanto, a que no pedirá su ingreso en prisión inmediato. Y aún sobre corrupción, a gran escala, venimos contando que en 2010 los Puyol pidieron al banco andorrano Andbank que destruyera documentación de sus cuentas. Allí ocultaban el dinero que no declaraban. Así lo afirmó el presidente de la entidad durante su declaración ante el juez de la Mata. Por lo demás, el histórico narcotraficante gallego Laureano Oubiña ha obtenido la libertad condicional y saldrá las próximas horas de la cárcel de Navalcarnero, en la que cumplía ahora condena por blanqueo. Ha estado casi 30 años en prisión. Y de la cárcel ha salido también Rosario Porto, la madre de la niña Asunta, pero para ir a un hospital donde ha sido ingresada de urgencia tras ingerir una gran cantidad de pastillas. Su vida no corre peligro. Y después de 5 días han terminado sin éxito las labores de búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo en una dársena del Guadalquivir. Y por último, el ministro Méndez de Vigo ha confirmado que el gobierno ha pedido un informe jurídico sobre la reventa de entradas para espectáculos a través de internet, un fenómeno que está denunciando varios artistas en los últimos días.
Así contamos lo más destacado de la crónica de la actualidad este viernes 24 de febrero a la luz de la linterna en la cadena COPE.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Nos han dado las 10 y hay un nuevo millonario en España.
La suerte llega otra vez, llega otro viernes y llega otra vez. Si le eres fiel un día puede ser que te sonría y se deje ver.
Ahora Euromillones toca sí o sí. Con tu apuesta de martes o viernes participas en el sorteo semanal de 1 millón de euros en España. No hay nada más grande, Euromillones.
En cuanto al pronóstico del tiempo, estamos en un fin de semana de carnaval, con cielos despejados y buen ambiente en general y temperaturas muy agradables para esta época del año. Nos lo ha contado en la primera hora de la linterna el catedrático del tiempo, el entrañable hombre de las nubes, Jorge Olcina.
Vuelve el anticiclón, se va adueñando poco a poco ya en estas horas de la península ibérica y de los dos archipiélagos, y el tiempo va a ser muy estable, muy tranquilo, ¿no? Sol, a mediodía, temperaturas muy agradables, estamos hablando de 19 grados, por ejemplo, en Sevilla, 16 en Madrid o en Santander, 19 también en Murcia, es decir, que tanto sábado como el domingo a mediodía pues vamos a tener, no digamos un día primaveral, pero sí pues un día casi de final de invierno, ¿no?
Sí.
Y los únicos elementos destacados, Juan Pablo, es que mañana sábado va a soplar la tramontana en la costa de Girona bastante fuerte, y el cierzo moderado en el Valle del Ebro, y que habrán capas de nubes bajas en el estrecho de Gibraltar, porque bueno, sopla un poquito de viento de levante y en esas circunstancias pues así va a ser, ¿no? No se esperan precipitaciones salvo el domingo a última hora, que de nuevo volverá a entrar un frente en la tarde del domingo, y entre el domingo y el martes irá barriendo el norte peninsular.
Escucha La Linterna por si acaso.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Comienza la aventura de fin de semana. Te estábamos esperando todos los del equipo. Te saluda Cristina López-Schlichting al micrófono.
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
Nueva tragedia en Italia. Al menos 16 adolescentes han muerto en un accidente de autobús.
Te acercamos las mejores historias.
España lleva 25 años liderando la lista de países donde se realizan más donaciones y trasplantes de órganos.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, con Cristina López-Schlichting.
Mira, un templo griego.
Espera, a ver. ¿Griego o romano? Sí, mira, qué columnas, dóricas o jónicas.
Ay, no sé, yo creo que es romano.
Estar de lujo es no saber dónde has atracado hoy y que además te dé igual. 7 días por las islas griegas, desde 775 euros, todo incluido, hasta el vuelo, Pullman Tour Cruceros. Reserva ya y carpe diem.
Después de un descenso por una estación de esquí en Suiza, llegáis al hotel y el porter os acompaña hasta vuestra suite. Tras salir por ahí de cena al mejor restaurant, decidís daros un baño de vapor, mirando como chisporrotea la chimenea mientras escucháis música contemporánea. Multiplica tu vida por mucho. Con los nuevos rascas multiplicador de la 11, gana hasta 500.000 euros al instante. Hay más de 60 millones en juego. Nuevos rascas multiplicador de la 11. A por ellos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Sigue encendida la linterna y hasta ahora, como cada viernes, ilumina al bueno, al feo y al malo del panorama nacional. Apuntes de la semana política con Jorge Bustos. Buenas noches, Jorge.
Buenas noches, Juan Pablo. La verdad es que se está poniendo imposible la profesión de justiciero. Yo antes me sentía especial en este oficio porque podía disparar, metafóricamente, al feo y al malo de turno sin que me surgieran competidores. Estaba yo solo en la ciudad sin ley, pero ahora brotan los sheriffs como setas. Hay un ajustador de cuentas por cada español y tantos fiscales como seleccionadores de fútbol. Todo español tiene una opinión fundada e implacable sobre la libertad condicional de Urdangarín, y a todo español le parece poca cárcel la que les ha caído a los Black Boys. Lo suyo sería reponer el garrote vil, o al menos el potro en la Plaza Mayor o en las ventas, donde a este paso se prohibirán los toros y en su lugar se estoqueará a concejales y diputados. Si esto sigue así, Juan Pablo, me voy a tener que dedicar al mundo del corazón, cambiaré el revólver por la silicona y las imputaciones por los falsos robados.
No lo hagas todavía, sobre todo lo de la silicona. Antes, dime quién es el bueno de la semana, Bustos.
Pues el bueno es Francisco Verdú, ex número 2 de Bankia y el único consejero con derecho, entre comillas, a tarjeta alegre que ni siquiera llegó a activarla. En la semana en que hemos conocido el veredicto sobre los Men in Black, es justo recordar que hubo un justo en Sodoma, un banquero que limpió el enfangado nombre de su odiada profesión porque había sido educado en una verdad sencilla: los gastos de representación también hay que justificarlos, y más en una caja pública. Así que cuando el propio Rodrigo Rato le entregó la suculenta tarjeta, Verdú la cogió, la metió en un cajón y ahí se quedó cogiendo polvo mientras sus compañeros le sacaban brillo.
Esos mismos compañeros le reprochan, sin embargo, que tampoco denunciara esa práctica, ¿no?
Así es, y lo hacen seguramente porque no soportan que su honradez le señale por contraste. Nada hay más vergonzante para el corrupto que un hombre íntegro colocado en la misma situación. Fue la propia fiscalía la que puso como ejemplo el no es no de Verdú, en las antípodas morales del de Sánchez, para fundamentar su acusación contra los del sí es sí al gasto opaco en bragas, viajes y restaurantes, por citar los conceptos más confesables.
Sí.
Es cierto que Verdú no levantó la liebre, lo que habría redondeado su ejemplaridad, pero era honrado, no suicida. Lo hizo cuando se lo reclamó el juez, ante el que acudió como testigo, no como imputado. Ahora él está en Miami con su negocio y los Black Boys gastando lo que les quedan abogados que les salven de la trena.
Aclarado que eres el bueno de la semana, vayamos con el feo.
que no es un personaje concreto, sino un feo acontecimiento que tuvo dos protagonistas, Rajoy y Puigdemont. Adivinarás que me estoy refiriendo a la fea reunión secreta de la Moncloa que el presidente del gobierno mantuvo con el presidente de la Generalitat en enero y que esta semana han filtrado desde las filas internas del separatismo, porque a Rajoy estas cosas no se las filtra a nadie porque no se entera ni Biri. Ocurre que conforme se aleja la ensoñación de la independencia, se recrudece la guerra entre los distintos sectores separatistas, Convergencia, Esquerra y la CUP, más algún tonto útil de la aventura a ninguna parte. La filtración huele a maniobra de Junqueras para retratar a Puigdemont, su enemigo íntimo, como un farsante comprometido solo de boquilla con la emancipación de la patria, pero que luego negocia en secreto con el Estado opresor.
Bueno, en realidad no consta que negociaran nada, ¿no?
Y en esto hay que creer a Rajoy, que siempre ha invertido en la refutación del derecho a decidir toda la claridad y toda la contundencia que escatima en otros temas. Lo que ocurre es que el presidente debería ser coherente del todo y explicar a los españoles de qué se habló allí. Una reunión con quien aspira a liquidar la soberanía nacional no es algo que pueda tratarse a puerta cerrada. Sería gravísimo que se hubiera hablado del tenor literal de una hipotética pregunta para una consulta legal, valga el oxímoron. Pero si se habló de dinero, de inversiones pagadas por todos los españoles, también tenemos derecho a conocer el desglose de la factura. No me parece mal que se use la discreción para encarrilar el descarrilamiento institucional de Cataluña, pero después de la discreción ha de venir la transparencia. Queremos saber, presidente, no nos falle en esto.
Creo que también has elegido un tándem para el malo de la semana, ¿no?
Pues sí, como me costaba decidirme entre Blesa y Rato, que ya he acabado eligiendo a los dos, que son los dos mayores damnificados por la sentencia del caso de las Black de esta semana, con penas de 6 y 4 años de cárcel respectivamente. La sala los considera los autores de la trama y les castiga con proporcional dureza. Ya se ha dicho todo sobre estos dos privilegiados, a los que la vida les dio todo y sin embargo siempre les pareció poco. Aún les queda el recurso al Supremo, que será finalmente quien dicte o no su descenso al infierno presidiario desde las alturas del Olimpo, pero según se acerca ese momento, uno sinceramente ya no siente siquiera indignación. Ya solo siento estupor, asombro, incluso curiosidad.
Curiosidad para saber que lo que está claro es que la sentencia desmiente la sensación de impunidad que vende el populismo, ¿no?
Se les acaba el chollo, Juan Pablo. Podemos alcanzó su pico de popularidad y de intención de voto cuando estalló el escándalo de las Black, que resultaba especialmente indignante porque lo entendía todo el mundo. No se trataba de complicadas ingenierías financieras, sino de una tarjetita para pagarse vicios caros sin dar cuentas a nadie. Y lo hicieron todos, PP, PSOE, Izquierda Unida, sindicatos y empresarios. Pero todos esos depredadores del erario público ahora afrontan no solo la devolución de lo gastado, sino en 11 casos una pena de prisión. La condena alcanza a 65 acusados de un delito de apropiación indebida. Y es muy probable que Rato y Blesa duerman dentro de unos meses en el catre del Trullo, como ya lo hicieron Bárcenas, Díaz Ferrán o Granados. Eso de que los poderosos en España se van de rositas, solo lo compran las mentes débiles que necesitan consuelo victimista. La justicia es lenta, pero acaba llamando lo mismo a las puertas de caoba que a las de contrachapado. Donde no es igual para todos es al otro lado del Atlántico, donde sigue enjaulado Leopoldo López después de un juicio farsa. Nunca el populismo español agradecerá lo suficiente la suerte que tiene de vivir en España y cobrar bien por pasear camisetas en el hemiciclo.
Son las ventajas de la democracia real. Bueno, ¿alguna salva de despedida, compañero?
Pues solo una, Juan Pablo, una detonación impaciente en dirección a Sevilla, donde Susana Díaz sigue jugando a Rajoy. Ahora dicen que será a primeros de marzo cuando ponga el huevo de su candidatura. Nosotros entendemos que quiera acortar la campaña para no desgastarse, pero el precio de su cálculo es el desgobierno en España, que no tiene presupuestos, ni pacto por la educación, ni nada más que fogueo centrista, vetos populares y purgas errejonistas. Como espere un poco más, Pedro Sánchez aprenderá a decir no en ruso y tomará la zarzuela pensando que dentro vive un zar.
El bueno, el feo, el malo y alguna bala perdida siempre, siempre atina. Con Jorge Bustos, la crónica política en La Linterna para acabar la semana. Adiós, Jorge.
Adiós, Juan Pablo.
Las 10 y 19 minutos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Y también a esta hora de los viernes enfocamos nuestra linterna a la situación internacional para conocer las claves de cuestiones que también nos afectan, con Javier Fernández Arribas. Buenas noches, Javier.
Buenas noches, Juan Pablo.
No me digas que un viernes más hablamos de Trump. ¿Qué ha hecho en las últimas horas?
Pues darle un empujoncito muy preocupante a la proliferación de armas nucleares en el mundo. En una entrevista con la agencia Reuters, Trump ha asegurado que Estados Unidos ampliará y modernizará sus arsenales nucleares. Unos arsenales que discretamente ha estado renovando Obama, pero que ahora salen a la palestra en un momento donde todo lo que hace y lo que dice el nuevo presidente de los Estados Unidos, pues no pasa inadvertido en absoluto, ¿no?
Creo que ha utilizado el término ser cabeza de la manada.
Exacto. Dice que su sueño sería un mundo sin armas, pero como eso es imposible, Estados Unidos va a mantener la primacía, ser cabeza de la manada y va a ampliar y modernizar sus arsenales atómicos.
En definitiva, Javier, ¿de qué estamos hablando?
Pues estamos hablando de misiles intercontinentales basados en tierra, en submarinos o en aviones, y misiles de medio y corto alcance. El ranking ahora actualmente es el siguiente, según las fuentes que consultemos, pero bueno, en general, las cabezas nucleares activas están así. Estados Unidos, 2.150 desplegadas y 2.800 en reserva. Rusia, 4.430 en total. China, 178 desplegadas. Reino Unido, 160. Francia, 300. Pakistán, 110. La India, 80. E Israel y Sudáfrica, de manera extraoficial, porque no se reconoce que tengan el arma atómica, unas 60. Y Corea del Norte, que es, bueno, quizá la amenaza más inminente o más preocupante, tiene unas 15.
Por los ensayos de Corea del Norte, Trump tensa la cuerda con China otra vez, ¿no?
Sí, responsabiliza a China de todo lo que hace el régimen de Corea del Norte y le exige que no lo consienta, como él va a hacer, anuncia. Aunque dice estar dispuesto a reunirse con el dictador norcoreano. Es cierto, eso sí, Juan Pablo, lo que dice Trump en este sentido. Recordar que China utiliza como marioneta a Corea del Norte, aunque le haya ido últimamente un poco de las manos. La utiliza para entretener a las tropas norteamericanas desplegadas en la región y también para evitar una unificación de la península de Corea, lo que situaría a tropas norteamericanas en la frontera sur china.
¿Y la economía va a permitir este esfuerzo?
Pues lo dudo, porque ahora mismo hay otras exigencias económicas, financieras y sobre todo sociales mucho más urgentes. La industria armamentística da muchos puestos de trabajo, eso es conocido, pero sus costes son elevadísimos, no los de producción, sino las secuelas de su utilización. Hay quien piensa que quizá Trump está actuando según la teoría de Ronald Reagan y su guerra de las galaxias, que recordemos asfixió económicamente a la Unión Soviética y provocó su caída.
¿Temes una escalada armamentística que ponga en peligro la estabilidad mundial?
Las armas las carga el diablo, ya se sabe.
No creo.
Durante la Guerra Fría, y se supone que ahora también, las armas nucleares son disuasorias, sobre todo después de comprobar los efectos devastadores en Hiroshima y Nagasaki. Se trata de la teoría de la destrucción mutua asegurada. Si uno dispara, el otro tiene tiempo de disparar también y los dos quedan destruidos. Ahora, con grupos terroristas que sufrimos por el mundo, una distracción en este campo nos puede costar muy caro, y no se trata de películas de Hollywood donde al final el bueno desactiva la bomba. No hay que alarmarse, pero con este tema mucho, mucho cuidado.
Las crónicas internacionales en la linterna, como cada viernes, con Javier Fernández Arribas. Adiós, Javier.
Hasta la próxima.
Y además, España y Senegal, que unen fuerzas en el campo de la seguridad, busca un ejército fuerte y sólido frente a las amenazas, y eso pasa por la experiencia de España. En Senegal hay un contingente de élite español, informa la enviada especial de la cadena COPE en el norte de África, Beatriz Mesa.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Un efectivo español de operaciones especiales entrena a los senegaleses a combatir en ciudad.
Eliminas a la amenaza.
Elimina la amenaza.
Te apartas.
Te
protege.
Te proteges.
Tienes un herido.
Estamos en el campo de entrenamiento de Thiès, al este de Senegal. España ayuda a la creación express de una unidad de élite frente a las amenazas.
Entonces, en la primera fase se dieron los conocimientos básicos de tiro, de movimiento de patrulla, de trabajo en equipo. Ha habido una semana de técnicas de supervivencia, ha habido una semana de control de medios aéreos.
De regreso a Dakar, en la base aérea, la sargento Ballesteros, de las pocas mujeres mecánicas dentro del ejército español, intenta junto con su equipo salvar un avión de transporte senegalés.
Vengo a hacerles una revisión o ayudarles, a instruirles en el tema de mandos de vuelo, de sistema de combustibles y de y de lo que es la estructura general del avión.
Y es que la flota aérea de Senegal es pobre, pero eso sí, tiene un gran potencial. De ahí el compromiso del Ejército del Aire Español de fortalecer las capacidades militares del vecino africano. Comandante Pedro Peñarroya.
Compartir nuestras experiencias de mantenimiento e instruir a países amigos como Senegal para que puedan tener su flota aérea operativa y su capacidad de mantenimiento operativa. Desgraciadamente pues tienen bastantes lagunas en lo que es la estructura de mantenimiento y en su formación.
Por su parte, el comandante Ernesto Pérez Alonso, a quien le vemos estrechando manos de oficiales del ejército senegalés, destaca la buena sintonía entre España y Senegal.
Destacan el buen corazón del soldado español. Y bueno, muy satisfactoria la seguridad cooperativa, en la cual pues bueno, lo que pretendemos es fortalecer sus capacidades militares por medio de adiestramiento y de asesoramiento, de manera que ellos puedan hacer frente por sí mismos a las amenazas.
Por cierto, que en el horizonte 2017, Senegal quiere adquirir 2 aviones españoles de transporte táctico.
Vamos a ir apagando esta parte de la linterna. Antes, Ángel Rubio, los periódicos de mañana, ¿qué van a contar?
Pues empezamos por esas ediciones impresas. El País recoge unas palabras de Mauricio Macri, del presidente argentino. No se sale del populismo de un día para otro. En La Vanguardia, el gobierno pide prudencia a los fiscales y niega presiones. En El Periódico de Cataluña, el extesorero de Convergencia era el conseguidor del 3%, mismo titular que encontramos en la versión digital del Mundo. Andreu Viloca era el conseguidor, según los empresarios, del 3% y la Guardia Civil. En el diario ABC leemos: Trump veta a medios críticos en un encuentro con la prensa. Algo similar en La Razón: un beligerante Trump anuncia que construirá el muro antes de lo previsto. En La Información, este diario habla con los allegados de la primera policía asesinada por ETA, de María Josefa García. Dice: me hice policía por ella, me alegro que hayan capturado a Letarra Tellería. En El Independiente, las juventudes socialistas contra el programa de Sánchez con el hashtag No Pedro No. Y por último, El Confidencial, todo listo para que la estiva vaya a la huelga y bloquee los puertos.
¿Qué están diciendo los oyentes en esta noche de viernes, Marta Ruiz?
Pues hablando mucho sobre Trump y ese veto a los medios de comunicación en la rueda de prensa diaria en la Casa Blanca, dice Laura Pérez: el terreno en el que se está metiendo Trump ya es demasiado pantanoso. Julio Márquez: es un ataque a la libertad de prensa absoluto. ¿Cómo quiere que se le respete? Héctor Juárez: qué peligro tiene este hombre. Y Ramón López, por ejemplo: es muy peligroso lo que estamos viendo por parte de este señor, por llamarle de alguna manera. También sobre la Generalitat, que quiere adelantar el referéndum a junio, dice Víctor Tomás: antes o después ese referéndum no se puede celebrar, y si se celebra pues no tendrá efectos. Y Chimo Pradas: lo adelantarán porque tienen que hacer el victimismo cuando inhabiliten a quienes apoyaron y promovieron el referéndum ilegal.
Apagamos esta linterna, viene la linterna de la Iglesia, enseguida con Faustino Catalina, el control de sonido Antonio Mora, en la producción Belén Monte y Sofía Negrín, y en la coordinación general Marta Ruiz. Volveremos el lunes 27 de febrero. Santos Gabriel de la Dolorosa, Juan y Julián. Que pasen una buena noche, buen fin de semana y que les vaya bien.